La vida tiene una forma de mostrarme que aunque mi fe me dice que Dios puede, lo que yo veo a mi alrededor me dice, no se puede. Por alguna forma, la vida me trae a mí y me muestra la imposibilidad de Dios de hacer algo de parte mía, cuando Dios sí tiene el poder de hacer algo tremendo y de cambiar mi vida. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Y muchas veces nosotros tenemos que poner nuestro énfasis en entender lo que es la autoridad y el poder de Dios en nuestra vida para hacer algo de parte nuestra, que solamente ver la imposibilidad de lo que la vida me está dando. Porque si yo me fío solamente en lo que la vida me da, pierdo la esperanza. Hay un libro y un capítulo que no lo voy a leer hoy, pero usted debería leerlo porque es súper importante para todo aquel que es cristiano. Es Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11 no lo vamos a leerlo hoy, léalo en su casa. Es lo que se llama el salón de la fama de la fe. En Hebreos capítulo 11, el escritor de Hebreos, no es definido, pero más comúnmente Pablo, comienza a definir para nosotros que toda esta gente vivieron en fe, que muchos de ellos, dice, murieron sin ver la promesa. Sin embargo, todos ellos murieron con la esperanza en Dios. ¿Qué me enseña Hebreos capítulo 11? Que aunque ellos no vieron el poder de Dios manifestarse sobre su vida de una manera que hubiesen deseado, como quiera creyeron en el poder de Dios. Dice que muchos prefirieron ser quemados vivos antes que denunciar su fe en Cristo. ¿Usted escuchó lo que yo dije? Muchos prefirieron ser quemados vivos que denunciar su fe en Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros hoy día perdemos la fe? ¿Cuánta gente no viene a la iglesia y luego, como Dios no le resolvió el problemita de la casa o del carro o del trabajo de aquello, dice, esto no es para mí? No le damos la fe. ¿Cuánto? Quiero que usted vea la perspectiva de Dios en vez de la perspectiva humana. Que usted lo vea del cielo hacia la tierra y no de la tierra al cielo. Como que de la tierra al cielo la cosa se ve grande. Pero ¿ha visto usted alguna vez lo que es una visión aérea del espacio? La tierra se ve chiquitica en el universo. Esa es la visión de Dios. Lo que usted y yo tenemos acá es pequeño en comparación a la capacidad de Dios para hacer algo de parte nuestra en nuestra vida. Pequeño. Y usted y yo tenemos que tener el enfoque del cielo en vez del enfoque de la tierra. Pablo lo dice de esa forma, voy a leer de la versión viviente. Dice Filipenses 3, 20 y 21. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. Hablamos de eso la semana pasada. Donde vive el Señor Jesucristo. Y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Versículo 21 luego dice, Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. Está hablando acerca de la resurrección de los muertos. Pero mire cómo lo dice. Dice, lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Pablo dice, la misma autoridad, el mismo poder que Dios tiene para transformar la eternidad, para resucitar a su Hijo, para hacer algo increíble, que para usted y para mí luce algo sorprendente, ese es el mismo poder con que va a transformar nuestra vida, con que va a hacer algo. Pero antes de poder experimentar la transformación de Dios, ¿qué tal si entendemos el poder de Dios en nuestra vida? ¿Está conmigo? Pablo lo dice en otra versión así, con su mismo poder. Ese es el título de hoy. Con su mismo poder. Dios, con ese mismo poder con que transformó a Jesucristo, con ese mismo poder con que le resucitó a los muertos, con ese mismo poder con que hizo grandes cosas, con su mismo poder que sujeta todas las cosas, es el poder que puede operar en nuestra vida. De hecho, la palabra de Dios dice que Dios sostiene las aguas en sus manos, todo el mar, que Dios juntó el polvo de la tierra con sus deditos, dicen Salmos. Esa es la grandeza de Dios. No hay nada comparado con el poder y la grandeza de Dios. Y usted y yo tenemos que tener eso en mente para entender con qué Dios estamos creyendo y tratando. Déjeme decirle una frase que me encantó, que Dios me mostró. La frase es esta. Dios da de su poder a Cristo por su sacrificio y victoria en la cruz. Cristo luego toma ese poder y se lo da a la iglesia para seguir avanzando su reino en la tierra. Déjeme repetirlo. Dios da de su poder a Jesucristo por su sacrificio y victoria en la cruz. Y ese mismo poder que le dio a Cristo, Cristo se lo da a la iglesia, a nosotros, para seguir avanzando su evangelio o su reino en la tierra. al menos que usted y yo entendamos eso, vamos a perder el énfasis de lo que Dios quiere de nosotros. Dios acaba de decir lo siguiente, ¿está listo? Vamos a ponerlo en términos terrenales. Que el presidente delega su autoridad a un superintendente de una empresa cualquiera, pongamos al de banco, y el superintendente le da su autoridad a un supervisor para seguir avanzando su trabajo. Cuando el supervisor te dice, yo necesito que tú hagas eso, es como si el presidente te lo dijera. ¿Entendió lo que dije? Convierta eso en términos espirituales. Dios le da autoridad a Cristo. Cristo le dice, hey, yo te la voy a dar a ti porque ya mi trabajo aquí se acabó. Primera de Crónicas 29, encontramos al rey David haciendo una oración tan poderosa. El rey David acaba, en sus últimos días, le va a entregar el reino a su hijo Salomón y quiere construir el templo. Y él hace una oración de agradecimiento a Dios por todo lo que Dios había hecho con él como rey de Israel. Y él dice lo siguiente, Crónicas 29, 11 al 13, dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso, exaltado sobre todos. Fíjese versículo 12, como me gusta. Las riquezas y la gloria proceden de ¿quién? Y tú dominas sobre algunas cosas. Sobre todo. Sobre todo. Sobre todo. Absolutamente todo. Cuando perdemos el enfoque del poder de Dios, entonces los enfocamos a nosotros o otra persona que puede resolverme mi problema. De Dios viene la riqueza, de Dios viene la gloria, de Dios viene el poder de gobernar todo. En tu mano está la fuerza y poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Con ese versículo, mis hermanos, usted acaba de entender lo siguiente. ¿Está listo? Si usted respiró esta mañana, fue porque Dios quiso. Y se acabó el problema. Si usted cree que usted respiró esta mañana porque usted comió vegetales ayer, hizo ejercicio y mire qué bien se siente, tal vez ayudó con eso, pero la voluntad de Dios es la voluntad de Dios. Cuando me toque el día, me tocó el día. Mientras tanto, todo el poder le pertenece a Dios. Todo el poder. Y usted y yo tenemos que entender eso, que Dios es que tiene el poder de hacer esas cosas. Versículo 13, David continúa diciendo, ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos su glorioso nombre. David dice, yo estoy agradecido de quien tú eres, Dios. Salmo 62, 11 dice de esta forma, una vez habló Dios y dos veces he oído esto, que Dios, que de Dios es el poder. El salmista dice, una vez habló Dios, dos veces lo he oído, que de Dios es el poder. Es de Él. A Él pertenece todo el poder. Usted y yo tenemos que entender eso. El sacrificio de Jesús en la cruz, su victoria, le dio autoridad a Él. Efesios 1, 19, 22 dice, ¿y cuál? ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que... Ok, si usted no cree, pues no lee el versículo. Olvídese de eso. Para con lo que creemos. Según la operación del poder de su fuerza. Del poder de su fuerza. Déjeme leer una vez más. En palabras que nosotros entendamos. El cual, por su fuerza o su grandeza superior del poder con nosotros a los que creemos, según la operación, la activación, el ponerlo en obra, el poder de su fuerza. Versículo 20, ¿la cual operó en quién? Oh, entonces, el poder de Dios se manifiesta en su Hijo Jesucristo. Siga lo que le estoy diciendo, la frase anterior, Dios da de su poder a Cristo y Cristo da de su poder a la iglesia. ¿Está listo? Continúa diciéndose, resucitándole a los muertos y sentándolo a la diestra en lugares celestiales. Fue lo que Pablo decía. Siguiente versículo dice, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. No hay nombre por encima de eso. Olvídese de cualquier nombre, gente importante. Dios está por encima de todo eso. ¿Está conmigo? Por eso es importante no impresionarse mucho con nombres. Ni con gente. No es malo, no es malo conocer a alguien famoso. Yo nunca he sido de fotos. Ni nada. Yo tengo amigos que les fascina eso. Ven a alguien famoso en el aeropuerto. Oh, vamos a tomar una foto. Yo nunca he sido gente de eso. No porque no reconozca que alguien sea importante o haya hecho cosas grandes. realmente no me impresiona la gente porque la gente es gente. Por más famoso y buenón que sea, es gente. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Si se cae, se cae. Tiene que bañarse igual que yo, porque si no, los días le llegan y huele mal. Es gente. Olvídese de eso. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Dios está por encima de todo eso. Es superior a todo eso. Nosotros nos impresionamos con lo que vemos. Dios dice, olvídate de eso. Tienes que ver lo que es el poder de Dios y la grandeza de Dios. Versículo 22 dice, y sometió, es decir, puso por debajo, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? Oh, el poder de Dios se le da a Cristo y Cristo dice, como yo gobierno, yo quiero que tú también lo hagas con su mismo poder. Con su mismo poder. Por eso es importante que usted y yo no estemos distraídos con los problemas de la vida, con las cosas que están sucediendo hoy día y la economía y quién va a ganar el gobierno y quién va a dar amnistía y quién no lo va a dar y quién va a coger la alcaldía. Olvídese de eso. No estoy diciendo que no vote, no estoy diciendo que no vea noticias, no estoy diciendo que no se interese en las cosas de la vida. Lo que le estoy diciendo es que esas cosas no deben determinar el futuro suyo, no deben determinar su emoción. Si hoy ganó el compadre mío, pues yo estoy feliz, pero si perdió, bueno, ahí estoy llorando y llamando al primo y no me van a dar trabajo. Tal vez no pase en su país, pero en mi país pasa siempre. La gente pone la esperanza en el primo que le van a dar un puesto en el gobierno y la cosa van a mejorar. Tal vez su país es mejor que el mío, pero en el mío así es. Y yo estoy seguro que en el suyo es igual. Sin embargo, Dios nos está diciendo, eso no tiene nada que ver. Cuando tú y yo entendemos que el poder de Dios se le dio a Cristo, y Cristo dice, porque yo gobierno sobre todo, se lo doy a la iglesia. ¿Cómo funciona ese poder en nuestra vida? ¿Cómo ponemos ese poder en operación? ¿Cómo vemos la evidencia de su poder en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos ver esa evidencia si lo entendemos? Número uno es a través de sus hechos. A través de sus hechos. Es decir, lo que Dios hace es una evidencia segura. Una evidencia propia de que Él tiene autoridad y poder. Hay gente aquí que tienen testimonios donde tú le dices, Dios ha hecho algo en tu vida. ¿Está conmigo? Dios ha hecho un poder en su vida. Usted no puede negar eso. El poder de alguien con un testimonio es mucho más poderoso que alguien con una opinión. Así es. Voy a repetirlo porque tal vez usted no lo entendió. El poder de alguien con un testimonio es mucho más poderoso que el poder de alguien con una opinión. Usted y yo podemos decir, oh, sí, eso es bueno. Pero cuando usted lo experimenta, usted dice, no importa lo que tú digas, a mí me pasó. Aleluya. A mí me pasó. Es muy distinto. La cosa cambia cuando yo lo experimento que cuando yo hablo solamente. Pero el poder de Dios en sus hechos es inmenso. Hay una historia que a mí me encanta porque es casi cómica, ¿ok? Vaya conmigo a Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. La historia es buenísima. Jesús, como siempre, está andando con sus discípulos y andan de campaña, visitando, orando por gente. Llegan este episodio. Comienza así, versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Desde cuándo era ciego? Desde que nació. Sus padres lo sabían, sus tíos lo sabían, sus vecinos lo sabían, ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, que significa maestro. Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿No es así que muchas veces en la vida la gente no mira y no dice, qué error habrá cometido eso para que le pasara a ese hombre? Esa mujer no se tomó sus medicinas, el niño le nació enfermo. Ese hombre no se porta bien y mira ahí, perdió el trabajo. Si tal vez el hombre era un buen trabajador y simplemente la vida le llegó el día. ¿Quién pecó? Es decir, ¿quién cometió el error para que Dios venga y le baje el martillo? ¿Qué error de pensamiento? La vida es la vida, mis hermanos. Hay gente que nace ciega. Hay gente que nace enferma. No es el deseo de Dios. Ven, la vida tiene una forma, el pecado, la naturaleza, de mostrarnos como que Dios no tiene el poder de hacer algo bueno de parte mía. Pero su poder está demostrado en sus hechos. Hay gente con testimonio que dice, yo he experimentado la bondad de Dios en mi vida. No importa lo que tú digas, yo lo he sentido en mi vida. porque sus hechos hablan de la evidencia de su poder. Continúa la historia, versículo 3. Respondió Jesús, ahora la historia comienza a ponerse buena, ¿verdad? Respondió Jesús y le dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús dice, ese muchacho no cometió ningún error, ni sus padres tampoco. La vida se lo dio así. Pero la vida se lo dio así porque Dios quiere mostrar su poder cuando usted y yo no tenemos ningún poder para cambiarlo. A través de sus hechos. Déjeme resumir la historia y luego vamos al versículo que yo quiero. Jesús viene, se pone, hace un poco de lodo, se lo pone en los ojos al muchacho, al Señor, al hombre, ora por él y dice, lávate, ni siquiera oró, lávate. El muchacho recibe la vista. ¡Uy! Sale corriendo el hombre, celebrando, vociferando. Imagínese usted es ciego desde nacimiento, nunca en su vida ha habido nada. Y de repente viene un hombre, le hace una cuestión en los ojos y ¡boom! El hombre sale corriendo, celebrando, emocionado y está, pero bien feliz, diciéndole a todo el mundo. Comienza a regarse la voz en el barrio. ¿Usted ha visto cómo es? La vecina viene y abre por la ventana. Yo veo que hay algo ahí. Ahí fuera vi. Comienza, le dice al primo, el primo sale afuera, le dice al otro vecino y comienza a regarse la voz. Fulanito que era ciego, ahora ve, fulanito que era ciego, ahora ve. Los fariseos, los cuales eran los líderes religiosos, que no aguantaban a Jesús, no querían saber del hombre. Agarran al ciego, agarran a los padres primero y le dicen, su hijo anda diciendo por ahí que un tal Jesús lo sanó. La respuesta es tremenda, porque los padres le comienzan a decir, los fariseos, ¿usted está seguro que era ciego? La señora dice, yo no sé usted, pero yo, en mi versión, ¿verdad? Yo crié al muchacho y desde pequeñito me salió ciego. Y dice, ¿cómo va a ser que puede ver ahora? La respuesta de la señora es buenísima. Pregúntele usted, él es grande para responder por sí solo. Y se pone buena. Los fariseos se disgustan, sacan a los padres del muchacho y mandan a buscar al hombre. Y traen al hombre y comienzan a interrogarlo. ¿Es verdad? ¿Tú estás? No, eso es falso. ¿Tú veías y estás haciendo un juego? ¿No le ha pasado a usted que Dios hace algo bueno por usted? Que Dios trae una sanidad a su vida. Y un primo le dice, no, no creen esa cuestión. Eso fue la pastilla que se dio el médico. Eso es suerte. Siempre va a haber gente que va a dudar la obra de Dios en tu vida. Siempre. Siempre va a haber gente que va a dudar el poder de Dios en tu vida. Pero sus hechos son mucho más poderosos que la palabra de cualquier persona. Mucho más poderoso. Y eso es importante para usted y para mí, convencernos en nuestro corazón de que el poder de Dios todavía está en acción en nuestra vida. Y no importa lo que diga otra gente, yo sé que el poder de Dios sigue en operación en mí. No importa lo que digan los fariseos en el caso de ese hombre. Hey, yo lo único que sé es que desde pequeñito yo no veía nada y ahora soy un hombre grande y puedo ver. Y agarran al hombre y comienzan a hablarle para que el hombre niegue que Jesús lo había sanado. Mire la respuesta del hombre. Versículo 25, Juan 9. El hombre dice, entonces él respondió y dijo, si es pecador, acusando a Jesús, no, que es pecador, que es un falso maestro, te hizo ahí una jugada, no sabe nada. El hombre dice, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Figúrese usted. El figúrese usted se lo agregué yo al versículo, ¿verdad? ¿Entiende lo que estoy diciendo? Hay gente que le va a querer decir, no, que usted explíquelo eso. Olvídese de eso. Mire, yo lo único que sé, que ayer yo no tenía y hoy tengo. Olvídese de eso. Y fue por la mano de Dios. Porque los hechos de Dios son la demostración de su poder en nuestra vida. Y usted y yo tenemos que ver, desear, buscar que Dios haga eso en nuestro corazón. Tener esa experiencia de Dios y saber, Dios, tú has hecho algo tremendo por mi vida. Yo no lo puedo negar, yo lo veo en mi vida, lo veo en mi familia. Y no importa lo que otros digan, yo veo la mano de Dios en mi vida por sus hechos. No deje que nadie lo convenza de otra cosa. Que usted niegue lo que Dios está haciendo en su vida por sus hechos. Ese hombre dijo, yo no sé lo que esa gente dice, yo lo que sí sé que Dios ha hecho algo bueno por mí a través de su Hijo Jesús. Amén. Evidencia número uno son sus hechos. Evidencia de su poder, del poder de Dios en nuestra vida, es su palabra. No hay mayor evidencia de que Dios es un Dios activo, fuerte, verdadero que su palabra. No solamente su palabra inmediata cuando Dios te habla algo a tu corazón en un momento necesitado. Esto es una palabra inmediata, pero su palabra escrita también, que Dios continúa hablando activamente a través de ella. Miren, la Biblia es el libro más vendido en el mundo. La Biblia también es el libro más examinado, discutido que cualquier otro libro que se haya escrito. Y todavía sigue siendo verdad. Los científicos buscan manera de negarlo, luego viene nuestro científico y dice, no, pero yo busqué una manera de probarlo. Eso no sucede con muchas cosas en la vida. La ciencia no comprueba que la Biblia es verdad. La Biblia muestra que la ciencia funciona. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Es muy distinto el enfoque que usted y yo tomamos. Lo vemos vez tras vez tras vez. Yo escuché una historia que me reí mucho. Había un profesor, un predicador dando una charla en una universidad y está hablando acerca de cómo Dios rescató al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel a través de Egipto y cruzaron en el mar y cuando vino, el hombre está contando la historia, usted la conoce, el pueblo de Egipto cruzó, el mar rojo se abrió, luego vino el ejército de Egipto, el ejército egipcio y comenzó a cruzar y se cerró el agua y se ahogaron todos. Una persona de atrás se pone de pie y dice, eso es mentira. Yo he leído muchas veces y he estudiado la corriente marítima de ahí. Solamente tenía una altura de 2 pies. Y dice el hombre, pues el milagro es mayor. Hombres grandes con caballos se ahogaron en 2 pies de agua. Todo es el énfasis de cómo usted y yo lo veamos. La realidad de lo que Dios hace. Muchas personas quieren negar la veracidad de la palabra de Dios. En esos días me estaba yo recordando y esta mañana leyendo el libro de Proverbios, es mi libro favorito de la Biblia. Y yo recuerdo, yo era un muchacho, 15 años de edad, y yo recuerdo que estaba luchando mucho y mi rebeldía adolescente, como todos los adolescentes. Y yo decidí leer el libro de Proverbios porque no entendía mucho de la Biblia y no sabía más nada que leer, decidí leer Proverbios. Y para mí ha sido el libro más impactante en mi vida. Es como si alguien me estuviese dando consejos de la vida y todo venía de la palabra de Dios. Todo es la efectividad de la palabra. Su palabra muestra su poder. Y es importante que usted y yo lo sepamos como Dios lo ve y lo hace. De hecho, ayer estaba escuchando, siempre estoy estudiando y estaba escuchando un mensaje de un psicólogo cristiano que me gusta mucho y él estaba diciendo que estaban haciendo el estudio de la felicidad. Y él dice que 10% de nuestra felicidad viene de lo que usted y yo compramos. 10%. 10%. La gente quiere hacerse feliz comprando algo. Él dice, solamente 10%. Porque después se gasta. Usted que compra el carro nuevo, huele a nuevecito. Usted se pone, ¡ay, qué rico! Y es verdad, el olor. Como a los 6 meses ya se le ve el olor de nuevo, el lodazo afuera ya. Es verdad, el niño le dejó caer la bicicleta al lado y le peló todo. Ya se le va la gana. Así que usted quiere otro carro nuevo para sentirse otra vez, ¿cómo? Feliz. Y ahí sigue el ciclo. Sin embargo, él dice lo siguiente, me encantó y lo iba a compartir con las parejas, así que le estoy dando un poquito de lo que estaba diciendo, pero él dice lo siguiente, el 70% de nuestra felicidad o la mayoría viene de lo que nosotros tenemos interiormente en nuestra fe. Él siendo psicólogo, él dice, esos fueron psicólogos no cristianos que hicieron el estudio, dijeron, solamente Dios nos diseñó para ser felices en lo que Dios ha puesto en nosotros. Y él dice, de ahí viene la felicidad de lo que yo haga, de amar. La mayoría de personas recibían felicidad al amar, al dar y al compartir. Todos son principios bíblicos. Todos son principios bíblicos. Imagínese usted. Y nosotros andamos buscando felicidad en otra cosa, pero su palabra es nuestro camino. Mire cómo lo dice la Biblia, 1 Corintios 4:20, le voy a leer algunos. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, y esto no es solamente de aquí, sino en hablar sin ver nada, sino con poder, sino en poder, sin ver la manifestación de Dios. Hebreos 1:3 dice lo siguiente, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahora, yo quiero que usted vea esa combinación, porque a mí me tomó un ratico leerla. ¿Usted ve que no dice que Dios sustenta todas las cosas con el poder de su palabra? Sino con la palabra de su poder. Dios es tan poderoso que su poder tiene algo que decirnos. Es con la palabra de su poder. La palabra de su poder. El poder de Dios nos habla a nosotros a través de sus hechos, a través de lo que hace con nosotros. Es importante verlo. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, Dios mismo lo hizo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es tan importante ver el poder de la palabra de Dios. Usted conoce esa historia, yo también. Jesús y los discípulos estaban ministrando como siempre, al igual que anteriormente. Jesús le dice a los discípulos, hey, saben que hay mucha gente, vamos a despedir a la gente y vámonos al otro lado en el mar de Galilea. Ok, está bien, despiden a la gente, se suben al barco, por lo regular me imagino que era el de Pedro, que era que tenía una compañía pesquera, se suben todos y arrancan. Jesús se echa a dormir tranquilito y comienza la tormenta. Y la tormenta arranca y el mar y el barco va para acá y para allá. Usted y yo no sabemos lo que una tormenta así de fea, porque hoy día los barcos se ven gigantes, se ven inmensos, son hechos de acero y todo eso. En aquel entonces era maderita pegada, sabía Dios cómo, ¿verdad? Ahí a clavito oxidado y cualquier cosa, pues lo puedes romper eso. Arrancan esa gente y dice que estaban asustadísimos. Y obviamente usted conoce la historia, Jesús tiene que corregirlo, pero mire cómo lo que hace Jesús, lo despiertan, ¿verdad? Comienzan a llamar a Jesús y lo despiertan, pero ven, mira, no te importa que perezcamos. Porque siempre nos pasa así, cuando nosotros estamos en problemas decimos a Dios, es que no te importa lo que me está pasando. Como que Dios se ha olvidado. Dios no se ha olvidado de tu problema, Dios no se ha olvidado de tu situación, Dios no se ha olvidado de tu empleo, de tu matrimonio, de tu salud. Dios no tiene falta de memoria. Dios no tiene falta de memoria. Pero la vida quiere quitarnos la evidencia del poder de Dios. Así que Jesús, luego que el discípulo de un chancletazo en la cabeza, en mi país es un chancletazo, ¿verdad? Con una cuestión ahí, con el zapato ahí lo despierta al hombre, párese que nos vamos a morir todos. Versículo 39 dice, y él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar. Así de simple. Silencio. ¡Cálmate! El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Mira la respuesta de Jesús, versículo 40. ¿Por qué tienen tanto miedo? Y dijo a sus discípulos, todavía no tienen fe. Todavía no tienen fe. Mire, yo quiero decirte hoy día que tú tienes que apoyarte en la palabra de Dios para ver el poder de Dios en tu vida. Que no importa lo que suceda, la palabra de Dios dice que todo obra para bien al fin de todo. La palabra de Dios dice también en Romano que Él, que si Dios es con nosotros, ¿quién es a contra de nosotros? ¿Qué diremos a eso? Dice Pablo, usted y yo tenemos que esforzarnos en creer lo que dice la palabra de Dios y ponerlo en sus manos. Porque en el momento que usted y yo tomamos la autoridad, quitamos el poder de lo que Dios quiere. Los discípulos respondieron a lo de Jesús y dijeron, versículo 41, ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hace el viento y el mar le obedecen? Mis hermanos, crea que la evidencia de su poder está en su palabra. La evidencia de su poder está en su palabra. No deje de creer porque usted no está viendo la solución de su vida en este momento, en este instante. No pierda su fe. Yo quiero animarlo que no pierda su fe. No deje que la vida le robe lo que Dios ya puso en su corazón. No lo deje, no lo deje. Porque Dios está haciendo grandes cosas. Muchas veces, usted sabe qué sucede, muchas veces nosotros tendemos a tener ese tipo de pensamiento, inclusive sucede en nuestro matrimonio, en nuestra vida, que tomamos una situación y la hacemos algo personal. Por ejemplo, si algo me sucede en la tienda, alguien no me atiende bien, ella no me atendió porque yo soy de esa forma y eso es, todo me va a salir mal y lo hacemos grande, de que ella no me atendió porque yo me porté mal, todo siempre me pasa eso y de repente agrandamos una cosita que era un problemita pequeño. Yo lo he hecho. Tomo algo pequeño y lo hago inmenso. Eso hacían los discípulos. Los discípulos, una tormenta, no, Jesús no me está atendiendo porque nos va a dejar morir. Oye, este le damos la vida, echamos 2 años, mira lo que va a hacer ahora. Jesús en un segundo cambia la situación. Bueno, disculpe, patrón. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Su palabra. La evidencia número 3 que usted y yo debemos saber es que la evidencia de su poder está en sus hechos, está en su palabra. Número 3 está en el Evangelio. Está en el Evangelio. El significado del Evangelio, escúchelo bien, es buenas noticias. Buenas noticias. ¿Escuchó lo que le dije? El significado de la palabra Evangelio es buenas noticias. Así que cuando usted viene a la iglesia, está supuesto a escuchar ¿el qué? Buenas noticias. Tal vez esas buenas noticias le molestan un poquito porque Dios quiere cambiar algo de su vida. Se dice, oye, eso no me suena bien, me suena medio incómodo, pastor. Pero Dios está haciendo algo en su corazón para transformar su vida para bien. Es buenas noticias para aquellos que escuchan. Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios no es dañarte, el propósito de Dios no es quitarte. La traducción de la palabra evangelio es buenas noticias. Que Dios nos da buena información a nuestra vida. Que nosotros respondamos de forma bien en lo que hacemos en nuestra vida. Hay un hombre que va a la corte y el juez le dice, ¿por qué después de tantos meses después del accidente usted decide ponerle una demanda a esa persona? Cuénteme por qué cambió su historia. Y comienza el hombre a contar, bueno juez, lo que sucedió es lo siguiente, yo iba manejando en mi troca, ¿verdad? En mi camioneta, iba manejando y de repente de la nada viene un tractor, ¡pa! Y nos pega y salimos todos volando. Y llega el policía, estamos todos tirados aquí en la calle, llega el policía y ve a mi puerquito que yo llevaba en mi camioneta, que está medio herido, el policía saca la pistola y ¡pa! Le dispara al puerquito para quitarlo de su miseria. Luego sigue caminando y me ve a mí y a mi perro, uno al ladito del otro. Mi perro está bien herido, una pata quebrada, está respirando poco. Así que el policía viene y ¡pa! Le pega otro disparo. Así que el policía viene y me mira y me dice, ¿cómo te sientes tú? Yo le dije, ¡súper bien! No me pasa nada. Para usted y para mí, el evangelio no es de esa forma. Dios anda buscando a ver qué tú vas a decir. A ver, dime lo que quieras, ¿no? Dios anda a traernos buenas noticias. Es su deseo. De hecho, Jesús lo explica de esta forma. Mire cómo lo dice. Él hablando de su propia misión. Jesús se para en la sinagoga, abre la Biblia en el libro de Isaías, tenía en el Antiguo Testamento, y lee una profecía acerca de sí mismo. Y Jesús dice, esa es mi misión. Comienza a leer y dice, Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, está también en Isaías 60 o 61, si no me equivoco. Él dice lo siguiente, el Espíritu del Señor está sobre mí y define el Evangelio. Él dice, esta es la misión de Dios para cada uno de nosotros. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar o a decir libertad a los cautivos, la vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Yo no veo nada malo en nada de lo que Jesús quiso, porque el evangelio es buenas noticias. Jesús dice, el propósito de mi vida no es dañarte, el propósito de mi vida no es ignorarte, el propósito de mi vida no es que tú pierdas, el propósito de mi vida es esto. Es que Dios vino sobre nosotros y me dio una unción, me dio un poder. ¿Para qué? Para decir las cosas buenas a los pobres. Traerle el evangelio al necesitado. Para sanar al que está quebrantado de corazón. Si tú estás quebrantado de corazón hoy, el evangelio es sanar lo que te duele en tu vida. Ese es el propósito de Jesús. ¿Sabe cuál es el propósito de Jesús para tu vida? Dice pregonar libertad a los cautivos. Si te sientes atado en tu vida, una adicción, algo en tu vida que no te deja avanzar, Dios dice, yo quiero traerte libertad en esa área de tu vida. Es mi deseo hacer eso por ti. Continúa diciendo, dar vista a los ciegos. Dios quiere sanar, sanar físicamente. Dios sigue haciéndolo todavía y yo lo sigo creyendo. Amén. Poner en libertad a los oprimidos. ¿Estás en opresión, con depresión en tu vida? Dios desea sacarte libertad. Ese es el propósito de Dios. Es buenas nuevas. Y dice predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor, mis hermanos. Cada año yo puedo decir es el año agradable del Señor. Aunque sea el año donde yo perdí algo físicamente, sigue siendo el año agradable del Señor. Yo no voy a juzgar mi vida basado en lo que tengo o no tengo, sino en lo que Dios dice sobre mi vida. No voy a juzgar mi vida basado en lo que yo pienso de mí, sino en lo que Dios está diciendo de mi vida. Porque el evangelio es buenas nuevas para cada uno de nosotros. Termino con las palabras del apóstol Pablo en Romanos 1:16 que dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. En primer lugar para los judíos y también para los que no lo son. No me avergüenzo del Evangelio. Usted tampoco avergüéncese de él. Cuando la vida quiere sacarle a usted que Dios no tiene el poder, no se avergüence de las buenas nuevas de Dios, porque es salvación para todo aquel que cree. Si en ese día tú crees que Dios es un Dios de poder, que con su mismo poder como levantó a Cristo está trabajando en ti, debes dejarlo obrar en tu vida. ¿Cómo? Ves la evidencia de Dios en sus hechos, en su palabra y en el Evangelio. Si Dios te habló en este día, dale un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén. Dios es un Dios fiel.